Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Llegó el momento de la conversación en Radio Cuaderno. Estamos en la cuenta regresiva, el domingo votamos y vamos a hablar de política. La invitada del día de hoy es Flor Minisi, escritora, crítica, militante, fundadora de Ni Una Menos e integrante de Agenda Argentina, colectivo de pensamiento crítico, y me avisan que ya está en línea. Es un honor presentarla desde Radio Nacional Gualeguaychú. Te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Flor?
Hola, Jimé, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien. Buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por este tiempo, Flor.
Qué lindo volver a escucharte después de tanto tiempo, sí, de no vernos por Buenos Aires, por la ciudad.
Hemos coincidido en recitales de poesía, por ejemplo.
En muchos.
Bueno, sos integrante de Agenda Argentina, este grupo de intelectuales, académicas, académicos. ¿Cómo presentarías vos a este colectivo? ¿Qué es Agenda Argentina?
Bueno, Agenda es un colectivo de colectivos muy diverso, en el que hay distintas referencias del campo del pensamiento, grupos de investigación, de estudios, de intervención crítica sobre la escena contemporánea, sobre la escena política. Uh-huh. Así que, bueno, es un poco una diversidad, una multiplicidad de expresiones y de experiencias, de trayectorias también. Uh-huh. Es bastante transgeneracional. Así que, bueno, me parece que eso lo define ya suficientemente, ¿no?
Sí, se reunieron con el presidente recientemente, vos estuviste ahí. Alberto Fernández ha dicho reiteradas veces que el rol de los intelectuales es aportar una mirada y una conciencia crítica. ¿Cómo describirías vos el escenario político que estamos viviendo hoy?
Bueno, el escenario político que estamos viviendo, que estamos atravesando como país, me parece que es un escenario sumamente crítico, sumamente complejo, en el cual, digamos, creo que quedó muy atrás una discusión que quizás teníamos de 2 años en torno a la conformación de una coalición social, cultural, política, capaz de constituir un frente popular lo suficientemente amplio para enfrentar a la derecha que gobernó hasta el 2019. Creo que esa discusión, a raíz de producto de la gran devastación que produjo el proceso del gobierno macrista, y por otro lado producto de las consecuencias tan terribles de la pandemia, estamos en otra etapa, me parece, ahora del debate y de la discusión nacional, y esa etapa tiene que ver con las lesiones sociales, emocionales, humanas, económicas, políticas que quedaron como saldo y que expresan, me parece, en este momento ya no la discusión política de la grieta, que era una discusión más de la política, si se quiere, uh-huh, hace unos años, sino el problema profundo y estructural que significa enfrentarnos con una sociedad fracturada. Y esa sociedad fracturada es una sociedad fracturada en términos sociales, tanto en Argentina como en toda la región, en toda América Latina, digamos, con sociedades profundamente quebradas por los índices de desigualdad, de pobreza y de exclusión que, por supuesto, se profundizaron no solo en Argentina, sino en el sur global a lo largo de los últimos 2 años de manera contundente. Y eso, por supuesto, que le impone necesariamente a las herramientas de aglutinación política y social una serie de problemas y de desafíos que tienen que ver con cómo rearmar y reconfigurar el rumbo de la alternativa a esa situación de quiebre, de fractura, de lesión social de devastación tanto económica como emocional que estos años produjeron. Y bueno, en ese sentido, el Frente de Todos me parece que, y esto se vio claramente con los resultados de las PASO, las elecciones de hace poquito, bueno, tuvo muchas dificultades y muchos problemas para poder volver a encontrarse con una serie de emergentes, de actores y de voces que habían logrado, digamos, articularse y proponer colectivamente una alternativa al macrismo.
Sí.
Por lo cual, digamos, el escenario, digamos, de cara a las próximas elecciones, la próxima instancia electoral del fin de semana que viene, es una instancia que viene atravesada por toda esa complejidad, por todo ese conjunto de problemas, y me parece que, bueno, por supuesto es muy complejo, es un escenario muy difícil de remontar, pero creo que el verdadero desafío y la pregunta de fondo en realidad va más allá del puñado de bancas que están en disputa y en discusión en estas elecciones, sino que entra en la consideración respecto de la perspectiva del rumbo económico y social de cara al 2023, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, hablas de fracturas y, bueno, se pueden ver divisiones en la política, pero también, mientras tanto, las organizaciones sociales, las organizaciones de trabajo parecen unirse. Pienso en la reunión que tuvo el presidente ayer en Casa Rosada, pienso en la CGT, sí, incluyendo a trabajadores informales, los movimientos sociales empiezan a trabajar en conjunto. ¿Qué dirías que reforzó o a dónde apuntó el gobierno desde el resultado de las PASO hasta ahora, que estamos a horas de las legislativas?
Bueno, me parece que hubo algunos movimientos, hubo movimientos limitados, ¿no? De momento, porque creo que es tan delicada la situación, como mencionábamos recién, que es muy difícil, digamos, aventurarse a realizar grandes movimientos de las piezas en el tablero, ¿no? De alguna forma. Entonces, por un lado, bueno, hubo algunos intentos más o menos dubitativos de salidas fuertes y contundentes del sindicalismo que no fueron tan fuertes. Hay, digamos, estamos en un momento, creo, de reagrupamientos y de reordenamientos de las fuerzas sociales, sindicales, políticas, que me parece que después del 14 se va a empezar a expresar con más claridad y que, bueno, nos deparará el destino de lo que sucederá con el Frente de Todos de cara al 2023, como te decía.
Sí, 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 el domingo, este domingo son las elecciones legislativas, pero el lunes 15, sí, ¿no? Sí, lunes 15 empieza la carrera de cara al 2023, sí, como decís. Sí. Y sin ánimos de hacer futurología, solo para seguir pensando el escenario, para hablar de las fuerzas mayoritarias, tenemos por un lado a Juntos por el Cambio, que tiene a un montón de candidatos ya lanzados a presidente, algunos con más o menos chance, pero han expresado el deseo de ser candidatos, Vidal, Patricia Bullrich, Larreta, Lusto, Manes, bueno, son muchos. Y por otro lado tenemos a un Frente de Todos que no ha manifestado candidatos todavía, al menos públicamente, por supuesto. ¿Cuáles son los desafíos que tiene por delante el Frente de Todos y el peronismo en general?
Bueno, es una pregunta, creo que es la pregunta, ¿no? La que estás haciendo. Es la pregunta que nos estamos haciendo todos en este momento. Respecto, digamos, de la gran banda electoral, digamos, por derecha, se conforma de la manera que decís vos, sumándole a eso además las expresiones radicalizadas, ¿no? De la ultraderecha que en la ciudad de Buenos Aires, bueno, es impresionante el crecimiento que ha tenido. Y que se proyecta y que empieza a proyectarse también con la intención de construir alianzas a nivel nacional, eso no hay que perderlo de vista, y por supuesto ya mostrando con claridad una agenda también incluso de posibles alianzas y articulaciones con lo que es hoy Todos, antes Cambiemos. Así que ese es un proceso que hay que observar con mucho cuidado, que es peligroso además porque puede ser muy lesivo para la democracia, puede ser muy lesivo para pactos fundacionales del regreso de la democracia del 83 en adelante, porque, digamos, son fuerzas conformadas por figuras negacionistas de los pactos de derechos humanos elementales de la democracia.
Sí.
Pero por otro lado, con respecto a lo que me preguntabas del Frente de Todos, es cierto, es verdad, no está claro, no tenemos todavía definido, nadie sabe cómo el Frente de Todos, en qué condiciones va a enfrentar las elecciones del 2023, porque claramente, al ser una coalición, eso es algo que está siempre en un proceso no solamente de negociación perpetua, sino que está muy condicionado a lo que ocurra con los procesos sociales que impulsen y que pongan por delante determinadas figuras o determinadas candidaturas. Yo, personalmente, lo que te puedo decir es que, digamos, muchos y muchas militantes no vamos a acompañar procesos vinculados, que no estén vinculados a la expresión de los movimientos sociales, a las expresiones de los feminismos, a las expresiones de los emergentes populares de la última década, por lo menos en la Argentina. Y después hay otro gran problema y otro interrogante que todavía está en discusión, que tiene que ver con digamos, lo que se llama comúnmente el loteo, ¿no?, del Frente de Todos, porque vos sabés que el Frente de Todos tiene una composición de votos donde, bueno, tenías en realidad hace 2 años más o menos un 30 y pico de votos que eran, digamos, los votos de Cristina, 5 puntos que eran los 5 puntos de Alberto, 6 puntos que eran los 6 puntos de Massa. Bueno, una diversidad, digamos, en esa composición que después, obviamente, en una coalición se diluye. Entonces, hoy no sabemos cuántos votos son de cada sector del Frente de Todos. Lo cual, al mismo tiempo, tiene algo positivo, me parece, porque, digamos, nos pone de cara a la necesidad de construir un agrupamiento que exprese lo mejor de lo que fue esta experiencia, de lo que fue este intento de conformación de un frente popular antineoliberal. Y me parece que para muchos de nosotros también está en discusión el legado y la configuración del proceso político, militante, social, cultural, que tiene que ver con el legado del proyecto político que también expresa Cristina. Entonces, bueno, esa discusión es la discusión que se abrió con la derrota de las PASO, que se abrió con la carta de Cristina, que se abrió con también algunos movimientos que hizo Alberto en ese sentido, el presidente. Y, bueno, hay que ver, me parece, también qué pasa después del 14 y qué movimientos ocurren, ¿no? Porque no está claro cómo va a reaccionar el sindicalismo, no está claro cómo van a reaccionar algunos actores de la coalición. Entonces, es todo muy delicado, pero, digamos, es muy importante, al mismo tiempo, que podamos atravesar todo esto, todo este proceso en el marco, digamos, de una perspectiva democrática muy clara y con ciertos elementos que creo que todavía no estamos teniendo en cuenta y no estamos poniendo en práctica como sistema político, que tienen que ver con, por ejemplo, ciertos acuerdos básicos como aislar políticamente las expresiones radicalizadas de la derecha para que no puedan jugar contundentemente en el juego electoral y de expansión como están jugando en este momento. Algo que en otros sistemas políticos del mundo se hizo exitosamente. Por ejemplo, Merkel logró durante la pandemia no solamente gobernar, sino aislar políticamente a la ultraderecha, que pasó de ocupar el tercer lugar en las elecciones nacionales al quinto. Bueno, yo creo que eso es un problema que tenemos como sistema político que tenemos que resolver y que no está tan desligado de la discusión respecto de qué va a pasar con las candidaturas del Frente de Todos. Porque una cosa es un sistema político 50 grados corrido a la derecha, en donde tenés que impulsar candidaturas que competitivamente en ese sistema político puedan enfrentar a candidatos que hacen una alianza, no sé, con Milei. Y otra cosa es un sistema político dado a la tarea de aislar a esas expresiones radicalizadas de la derecha para poder, digamos, expresar proyectos y figuras, que no nombres propios, digamos, no importan, digamos, proyectos sociales y políticos más progresivos y efectivamente además soberanos, ¿no? Que por supuesto es, digamos, la agenda más urgente y más necesaria. Con esto me refiero obviamente a la discusión respecto a qué vamos a hacer con la deuda, con el Fondo Monetario, y no solamente con el Fondo Monetario, sino con el condicionamiento externo enorme que tenemos y que en este momento nos impide, digamos, cualquier tipo de reconstrucción económica y social de la Argentina.
Abriste varias ventanas, voy con una. Mencionaste los movimientos después del resultado de las PASO y me interesa preguntarte por la lectura que hiciste de la carta de Cristina después de las PASO, el flamante gabinete y este debate entre el presidente y la vicepresidenta.
Bueno, me parece que el debate es un debate que no es un debate nuevo, ¿no? O sea, la discusión, en todo caso, creo que después de las PASO se reabrió una discusión entre Alberto y Cristina que ya existía previamente, o sea, que ya existía antes de la conformación del Frente de Todos, ¿no? El Frente de Todos es un acuerdo político que, digamos, logró juntar las piezas de distintos sectores del peronismo y del justicialismo que estaban fragmentados y que estaban, bueno, sí, que estaban divididos del proceso macrista, pero para el Frente de Todos es el producto de una negociación política y es el producto de un acuerdo que tiene que ver con la necesidad, por un lado, de poder incorporar en la fórmula y en la primera línea de la recuperación del gobierno al proyecto de Cristina, y por otro lado, la necesidad de incorporar a un montón de otros actores que traccionan a sectores que sabemos que digamos, fueron erosionados como base social de ese proyecto, producto de muchas prácticas que tienen que ver no solamente con la caída de la economía, con errores políticos, un montón de cosas, sino también con procesos como la UFER y procesos muy complejos de persecución y de erosión política del proyecto que fue derrotado en el 2015 por el macrismo. Toda esa discusión ahora se vuelve a abrir, pero esa discusión ya existía previamente, no es nueva. Uh-huh. O sea, no hay una discusión nueva entre Alberto y Cristina. Es una discusión que ahora se reedita, se recrea, y me parece que hay que abordar, medir fuerzas y abordar, mejor dicho, ¿no?
Sí, este, sí.
Así que creo que está abierto, creo que el escenario está abierto, pero está, no solamente está abierto de cara a esta discusión, sino que está abierto de manera muy compleja y muy peligrosa también respecto de la del destino, digamos, de cómo se va a ordenar la democracia después de la pandemia.
Uh-huh. Sí, y hablamos de estas discusiones que no son nuevas, decís, también hace un rato te referías a quién acompañar y a quién no. Me acordé, recordé la otra vez algo que dijo Martín Rodríguez, periodista político, poeta como vos también, y sí, él, Rodríguez, decía que la única audacia que le queda al peronismo es ir contra sí mismo y abrirse, incluir voluntades, democratizarse, ir contra los sectores conservadores. Y pienso en las últimas charlas que tuve acá en este espacio con militantes populares y viene apareciendo como una constante esto de la necesidad de realzar el carácter híbrido del peronismo, esto de ir contra el purismo, quizás. ¿Qué pensás sobre esas tensiones, por decirlo de algún modo?
Sí, bueno, me parece que esto que decís, que dice Martín, o sea, sí, es algo que venimos discutiendo hace ya, sí, 2 años, un poco más. Claramente, digamos, hay una discusión en torno a abrir. El problema no es abrir, porque claramente el Frente de Todos tiene que ensanchar su base social, eso es evidente, porque tiene que ver con una cuestión electoral, uh-huh. Porque hoy no solamente esa base electoral no es lo suficientemente amplia como para abarcar a un montón de sectores que están por fuera, sino que hubo un proceso político que además expulsó a sectores más progresivos que estaban adentro del Frente de Todos y que hoy quizás están un poco por afuera, están votando más a la izquierda o están directamente retirándose del juego del voto democrático incluso. Entonces, la cuestión de la apertura me parece que es importante. El problema es, digamos, cuáles son los hechos fundacionales de esa política de apertura, ¿no? Porque no es lo mismo la ESMA de Néstor como política de apertura del proyecto transversal y el proyecto nacional y popular que, bueno, el plan de vacunación, digamos. Claramente el plan de vacunación no nos funcionó como una estrategia de apertura en términos sociales, ¿no? Hemos logrado capitalizar capitalizar eso políticamente como un hecho social que pudiera expresarse electoralmente. Digamos, necesitamos producir hechos significativos, sociales, culturales, políticos, ciudadanos que verdaderamente expresen esa ampliación. Y esa ampliación es por el lado de los ambientalismos, es por el lado de los feminismos, es por el lado de la economía popular, es por el lado de los actores que efectivamente están discutiendo modelos de país y modelos de democracia alternativos que realmente expresan además lo que significó el proceso que llevó a enfrentar al macrismo. Porque el FMI no expresa lo que nosotros, las razones por las cuales nosotros nos juntamos para enfrentar a Macri en el 2019. Lo expresan estos actores que acabo de mencionar. Entonces me parece que es el momento de, digamos, afinar un poco la agenda, porque, por ejemplo, con respecto a la cuestión ambiental, hoy, digamos, a nivel gobierno, a nivel Estado, tenemos 4 líneas diferentes, no sé. Tenemos que tener una línea común, por ejemplo, ¿no? Porque no es lo mismo la agenda de los países centrales que contaminan con grandes industrias y que son efectivamente responsables del cambio climático que una política que le ponga freno al avance de la política extractivista de saqueo de los recursos naturales en un país como el nuestro. Entonces, por momentos, digamos, tenemos ambivalencias en esa discusión, por ejemplo, en esa y en un montón de otras. Entonces, para ampliar, tenemos que también discutir qué clase de hecho popular y de hecho ciudadano vamos a producir significativamente para producir ese ensanchamiento, digamos, de si quiere, de la base electoral. A mí no me gusta usar esa categoría, pero bueno, se entiende, me parece, más el concepto, ¿no?
Sí, clarísimo. Estamos escuchando a Flor Minisi, integrante de Agenda Argentina, este grupo de intelectuales que piensa la política. Y hablando de Néstor, realizaste el documental Néstor, la pasión y la responsabilidad. Le cuento a la audiencia que está en YouTube, por si lo quieren ver. El documental cuenta con la palabra del presidente Alberto Fernández. Hacia el comienzo escuchamos a Néstor Kirchner en material de archivo decir algo de lo que estamos hablando, ¿no? Una Argentina distinta es posible y para eso tenemos que ser rebeldes, le escuchamos decir a Néstor Kirchner. Y al final del documental, Alberto Fernández dice que hay cosas que empezó Néstor, que siguió Cristina, y él dice que llega a terminar esas cosas y habla de destino. ¿Qué pensás de esa continuidad que plantea el presidente?
Sí, bueno, creo que, bueno, mira, esa entrevista la hicimos en el medio de la pandemia, cuando todavía muchas cosas no habían sucedido. Habría que actualizar algunos elementos de esa entrevista que tuvimos con el presidente. Sobre todo, digamos, tendríamos que volver a conversar cuál es esa idea de destino y esa idea de continuación del proyecto de Cristina. No tengo la respuesta y me gustaría que también conocerla, ¿no? Así que no te lo puedo decir, pero digamos claramente, digamos, existió, creo, durante una etapa del Frente de Todos la noción, la idea, el proyecto de continuar ese legado, pero me parece que la correlación de fuerzas en términos, sobre todo en términos del condicionamiento externo y la posición de los grupos concentrados de poder, los sectores financieros, los sectores del agro, etcétera, digamos, claramente, digamos, no acompañaron esta idea de destino de Alberto completando el proyecto de Cristina, digamos, esa es la realidad. Digamos, yo te mentiría si te dijera lo contrario, entonces la verdad es que no te lo puedo decir. Pero me parece que bueno, sí, hay que volver sobre ese espíritu y volver a Néstor. Y fortalecer, obviamente fortalecer a Alberto, porque tenemos que gobernar 2 años más, tenemos que evitar que Larreta sea presidente, y efectivamente todo presidente además está obligado a reelegir, ¿no? Por lo cual, digamos, nos vendría bien que recuperar un poco del espíritu de esa entrevista que estás mencionando.
Sos una... Igual, sí,
me gusta también el concepto, perdón, un concepto que estuvo circulando en las últimas semanas, que es el concepto de Néstor sin editar. No sé si lo escuchaste, lo viste, porque se hizo un acto hace un par de semanas. Y me gusta también ese concepto, porque yo creo que también hay un Néstor editado, y hay un Néstor editado que es justamente el Néstor que sacó de la Argentina al FMI, que construyó la cumbre contra el ALCA, el Parla Sur, etcétera, 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 ¿no? Entonces me parece que también es ese Néstor, el Néstor que hay que recuperar.
Bien. Sos una de las fundadoras del movimiento Ni Una Menos, decíamos en la presentación, y también organizaste, tengo entendido, el reciente encuentro feminista popular, si te parece, y contarnos brevemente, porque nos estamos acercando al final lentamente, pero ¿qué ideas quedaron resonando de ese encuentro? ¿Cómo fue la participación?
El encuentro fue maravilloso. El encuentro respondió fundamentalmente a una necesidad política, que es la necesidad política de empezar a reagrupar fuerza feminista para enfrentar la crisis, digamos. Esa uh-huh. es, digamos, la idea fundamental a partir de la cual nos encontramos, nos juntamos y produjimos una serie de articulaciones más o menos exitosas como para producir un hecho político que no es menor, porque te digo que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires fue la actividad más grande que se hizo en todo el periodo electoral. Vinieron más de 3.000 compañeras y no hay una sola actividad de campaña, de todas las actividades de campaña que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires, que haya podido traccionar eso, que quizás, digamos, no son los hechos de masas a los que nos tiene acostumbrados el peronismo, pero que, digamos, tiene una relevancia. Eso por un lado. De todos modos, no fue estrictamente un acto de campaña, porque en realidad la idea era que mediante ese encuentro la prioridad fuera la posibilidad de poder producir encuentros, asambleas, discusiones. Funcionó muy parecido como funcionan los encuentros nacionales de mujeres. ¿Viste? Sí. Que funcionan con talleres y más. Bueno, nosotros uh-huh. nos juntamos en 35 comisiones, se debatieron temas, ejes importantes que además, digamos, son los ejes fundamentales que en este momento expresan las necesidades y las emergencias más importantes de los sectores populares, que tienen que ver con la vivienda, con el acceso al trabajo, con el acceso a la educación, etcétera, ¿no? O sea, los ejes fundamentales de las condiciones objetivas de la vida que fueron laceradas por la pandemia y por el macrismo. Entonces, básicamente, el hecho político se trató de poner eso en discusión, de rearticular fuerzas feministas, de juntar a las fuerzas del Frente Todos en un contexto en el que sabemos que es difícil, porque hay, bueno, obviamente, un momento de disputa, de discusión, estos momentos son difíciles, es así, lo sabemos, pero la necesidad de que el feminismo exprese lo que supo expresar durante los últimos años, que es transversalidad, unidad, puesta en común de una agenda más o menos consensuada, bueno, es un poco lo que se intentó hacer, lo que hicimos, lo que produjimos como hecho político, lo que pudimos hacer y lo que además tenemos la intención de continuar haciendo y alimentando, porque es nuestra tarea también ser parte de eso y aportar eso a toda esta gran caracterización general de la que hablábamos hace un rato.
Y la importancia de un feminismo popular.
Sí, sí, no, absolutamente, claro. Eso no es casual, además, y es una respuesta también a procesos más de índole conservadora que, por supuesto, no solo avanzan socialmente y avanzan con estas expresiones mesiánicas del capitalismo en crisis que expresan los sectores de ultraderecha como Milei, Ebert y otros uh-huh. sectores en el país, y no lo quiero reducir a Buenos Aires, además, porque también pasa en un montón de otros lugares, pasa sí. también en Córdoba, pasa en Mendoza, bueno, etcétera. No solamente tiene que ver con enfrentar eso, sino también con enfrentar internamente el avance de esa producción de sentido y esos discursos que de alguna manera también calaron y que también por momentos se escuchan demasiado cerca y mucho más cerca de lo que quisiéramos, ¿no? La idea de que, bueno, la agenda de género es una agenda vinculada al privilegio de la política y no a los sectores populares. Uh-huh. Yo, esa caracterización es una caracterización que la comprendo porque comprendo que hay urgencias y hay demandas que no fueron atendidas y que no están siendo discutidas, entonces por eso lo ponemos en discusión y por eso hacemos un encuentro del feminismo popular, digamos, porque me parece que sería poco solidario de nuestra parte que como feministas tener una actitud reactiva ante ese debate, ¿no? Uh-huh. Y rechazarlo como un debate antifeminista. Me parece que lo que hay que hacer es enfrentarlo, abordarlo y poder, digamos, construir respuestas colectivas. El feminismo no es solamente un asunto de políticas del significante, sino que es un asunto de política de la lengua, ¿no? En términos de la lengua popular.
Uh-huh. Arrancamos la conversación recordando encuentros de poesía. Te movés
por... terminamos con Lacan.
Te movés por distintos y diversos territorios de manera muy comprometida y apasionada. Academia, militancia, literatura. Bueno, sos poeta. ¿Qué te da la poesía que no encontrás en otros lados?
¿Qué me da la poesía que no encuentro en otros lados? Yo no, esto, ¿sabes qué? El otro día me hicieron una pregunta muy parecida. Me la hizo Male Saito.
Sí.
¿Viste? Male Saito está haciendo unos lives en La Libre.
Ajá.
Yo no tengo una respuesta acerca de qué es la poesía y qué me da la poesía, pero me parece que lo que sí te puedo decir es que yo soy una persona que trabaja con el lenguaje, y el lenguaje es a la manera bakhtiniana el gran carnaval en el cual es posible hacer y deshacer toda regla, ¿no? Y eso está muy vinculado también a la política como hecho estético también, como hecho artístico, me parece, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. A modo de confesión...
No sé, vos también sos poeta, así que vos me dirás.
Fui espectadora fiel del Festival de Poesía Transfronteriza que organizaba junto a Melina. Quiero tomar una coca contigo. ¿Vuelve?
Sí, vamos a hacer otra edición. Sí, vuelve. Vamos a hacer otra edición. No sé cuándo, en unos meses, vamos a hacer otra edición del festival. Sí.
Buenísimo. Sí, sí. Bueno, Flor, sí, fue un gusto escucharte. Gracias por este tiempo. Sí. Otro día gracias, te llamo para que nos compartas un poco de tu poesía. Te sigo leyendo como siempre. Te mando un abrazo grande.
Gracias. Un abrazo enorme. Y bueno, ojalá que nos crucemos pronto por aquí o por el Delta o en algún río del país.
Nos encontramos. Adiós. Pasó por la radio pública, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, la escritora Flor Minisi, crítica militante, fundadora de Ni Una Menos, integrante de Agenda Argentina, colectivo de pensamiento crítico que reúne a intelectuales que piensan la realidad política.